La pregunta sería primero, ¿por qué se sumió al primer Adán en el sopor? Y luego, ¿qué hizo que se despertara?
Quedo con la última. Y te digo que no despertó todavía. Todavía no. De alguna manera lo que uno conoce como conciencia vigílica es un poco ese antiguo sueño, ese antiguo sopor. Ni Adán ni Eva todavía han despertado. Seguimos viviendo y conviviendo en ese sopor, en esa conciencia vigílica. La vida es sueño, decía alguien, y es muy cierto. Pero uno puede despertar de ese sueño si pudiera saber de la razón que lo hizo dormir. ¿Verdad? ¿Cuál es la clave, cuál es la herramienta que el ser humano tiene? O finalmente, ¿qué es lo que determina el mismo sueño? El pensamiento. Los que piensan duermen. Es un poco una vieja historia. Es un poco la sugerencia de la serpiente a comer del fruto de un árbol. El árbol era el mundo del pensamiento, una dimensión a la cual todavía no se habían acercado. Y la sugerencia de la serpiente es que coman de ese fruto o de ese árbol. El fruto es el conocimiento, que es el que antes no conocían porque no había pensamientos en ellos. Por lo tanto, la vista hacia afuera, la conciencia vigílica, no se había establecido tal cual la conocemos hoy. Y aparecen unas entidades, en muchas terminologías llamados espíritus luciferinos, ángeles, luciferinos, con la misión de activar el fuego serpentino en el ser humano para que a través de su activación pudieran pensar y pudieran conocer. Esas entidades se meten en el fuego serpentino y lo activa. Como ellos no tienen abiertos los ojos hacia afuera, miran en su propio interior y ven la activación de un fuego serpentino que bíblicamente se traduce como una serpiente. Todo eso ya comienza con el sueño, ya es propio de ese sueño. Y el ser humano saldrá de ese sueño cuando sepa por qué piensa. Quien sabe por qué piensa, despierta. Hay un nexo que de alguna manera el budismo ha presentado al mundo, el estado de atención, donde se insinúa el no pensar. Quien puede comprender la mente, crea la atención. En la atención no hay pensar, y el que no piensa vía la atención, despierta. Yo creo que si hay algo que va a producir como la regeneración de la raza humana, será esta enorme diferencia en la cual los hombres ya no tendrán más como techo su propio pensar. Habrá otra cualidad que se agrega, habrá otro principio que se acerca. Comprenderemos la vida de otra manera. No de otra manera como una modalidad cambiante del pensar, sino más allá del pensar. Quien no piensa, ve. Quien ve, no piensa. Podemos dar lugar al acto de ver, en la cual no participa el pensar y queda únicamente relegado a una tarea de expresión, pero no de percepción. O sea, podemos percibir con el acto de ver y expresar con el pensamiento. Yo creo que sí. Esa sería un poco la clave del mismo despertar. Todos hemos tenido momentos muy lúcidos en la vida, donde en ese momento podíamos comprender todo. Luego se cierra. ¿Qué pasa cuando se cierra? Aparece la cualidad del pensamiento. Es un viejo misterio que debemos recrear. Debemos pasar por eso. Krishnamurti encarna esa realidad. Hace el efecto inverso a esos ángeles luciferinos que tenían como horizonte la condición humana. Krishnamurti es exactamente todo lo inverso. Pone al ser humano ante el vacío primordial y la facultad de llegar nuevamente al paraíso olvidado. Toda la vida que él pregona está más allá del pensar. ¿Podremos dar lugar a eso? Quien no piensa, despierta. Quien despierta está muy en paz. No hay paz dentro del mundo del pensamiento, porque tiene una esencia dual. Todo el pensamiento es dualista. Ha creado el bien y el mal y todo cuanto el mundo conoce. Concederle al mundo esa cuota de despertar es lo mejor que podemos ofrecerle, porque le estamos dando la cuota de salvación, o la primera noción de salvación que pueda tener. En fin, los misterios suceden a los misterios. Vivir más allá del bien y del mal prácticamente es un logro sexual, donde uno a través de las tantas experiencias logra vislumbrar el andrógino que está más allá de la dualidad, más allá del hombre y de la mujer, más allá del bien y del mal. Quiere decir que el andrógino resuelve ese problema. Y en el andrógino uno despierta y se conoce tal vez por primera vez. Siempre recuerdo esa maravillosa máxima, ¿no? Que decía, no cesaremos de explorar. Y el final de toda exploración será llegar al lugar de donde partimos y conocerlo por primera vez. Yo creo que volver a esa existencia andrógina, a esa noción andrógina, que puede reunir en un punto común todo lo que el ser humano puede vivir. Plenitud es una cualidad andrógina. La levedad que hablábamos con ella es una cualidad andrógina. Solo el andrógino puede soportar esa levedad. ¿Será posible? Creo que sí. Te agradezco la pregunta y agradezco a todos la presencia. Gracias.